Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Preparativos para el envío de agentes a la frontera estadounidense en respuesta a creciente crisis en la zona. Descontento ciudadano ante plan de racionamiento de energía de Nicolás Maduro. Cruz Roja Internacional se alista a asistir a venezolanos. La Voz de América habla con su presidente. Y en medio de tensiones prosigue diálogo nacional en Nicaragua.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Unos 750 agentes de aduanas y protección de fronteras serán desplegados en el límite entre Estados Unidos y México en los próximos días. Este fue el pedido de la secretaria de Seguridad Kirsten Nielsen a la agencia respectiva para responder a lo que se considera como una crisis por los inmigrantes. Bricio Segovia está siguiendo este anuncio y le consultamos, Bricio, además del despliegue de más de agentes, ¿qué otras medidas impulsan con relación a los inmigrantes centroamericanos que llegan a la frontera sur de Estados Unidos?
Hola, Belén. Pues el gobierno ampliará un programa diseñado para devolver a México a los inmigrantes mientras esperan un fallo de sus casos judiciales. El objetivo es reducir el número de personas que cruzan la frontera de manera indocumentada o en busca de asilo, algo que la administración considera una crisis humanitaria. Según cifras oficiales, el número de indocumentados aumentó en febrero a más de 76.000, lo que representa un alza de 39.000 personas en comparación con el año pasado. Más de la mitad fueron familias o niños no acompañados. La secretaria ordenó también al comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza que emprenda operaciones de emergencia y aumente de manera inmediata su reasignación temporal de personal y recursos para abordar la afluencia de migrantes en la zona. Belén.
Bricio, al respecto, ¿qué previsión hay para el proyecto del muro fronterizo impulsado por el presidente Donald Trump?
Bien, pues pese a que el presidente insiste en que su gran promesa de campaña avanza notoriamente, lo cierto es que está completamente bloqueada por el Congreso. La semana pasada, el Departamento de Defensa autorizó desviar para la construcción del muro 1.000 millones de dólares. Todo esto bajo la declaración de emergencia nacional del presidente, que le permite destinar fondos previamente aprobados para otros proyectos. Sin embargo, el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes del Congreso rechazó esta medida. Los demócratas, que controlan precisamente esa cámara, expresaron su intención de impedir que la Casa Blanca se salga con la suya. Con la emergencia nacional, Donald Trump busca alcanzar 8.000 millones de dólares, desviando unos 6.600 millones ya aprobados para el Pentágono y el Departamento del Tesoro.
Bricio, muchas gracias. Y recordemos que días atrás el presidente Donald Trump amenazó con el cierre parcial o total de la frontera sur, alegando que el gobierno de México no realiza los esfuerzos suficientes para detener el flujo de migrantes. La decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender toda ayuda a los países del Triángulo Norte fue cuestionada por legisladores demócratas, pero desde el Departamento de Estado afirman que seguirán trabajando con las naciones de Centroamérica y México para responder a la situación en la frontera. Nos acompaña Jorge Agobián con más detalles de las discusiones en Washington sobre lo que ocurre en la frontera. Jorge, ¿qué medidas puede tomar el Congreso estadounidense en relación a esta última acción del presidente Donald Trump de suspender toda ayuda para los países de Centroamérica?
Bueno, Belén, hay opiniones divididas en el Capitolio estadounidense. Por una parte, hay un grupo de legisladores que opina que el presidente Donald Trump está atentando contra el poder del Congreso sobre el presupuesto nacional de Estados Unidos. Pero por otro lado, hay quienes opinan o dicen que el presidente Donald Trump no está cometiendo ninguna falta, pues no está dirigiendo ese dinero para otro motivo o para otro asunto, solo está pidiendo al Congreso que no se gaste. Sin embargo, los representantes demócratas han dicho que tomarán acciones.
Contraproducente, defectuosa y temeraria. Así han catalogado algunos legisladores demócratas la decisión del presidente Donald Trump de suspender la ayuda estadounidense a los países del Triángulo Norte.
El enfoque del presidente es totalmente contraproducente. Solo resultará en que más niños y familias se vean obligados a hacer el peligroso viaje hacia el norte hasta la frontera entre México y Estados Unidos.
Esta declaración conjunta la realizó un grupo de 6 representantes que viajó recientemente a El Salvador a constatar las causas de raíz de la inmigración centroamericana. Y esta, la realizada por el representante demócrata por Texas, Joaquín Castro.
En última instancia, esta decisión miope y defectuosa sienta las bases para que la crisis humanitaria en nuestra frontera escale aún más.
Aunque la Casa Blanca decidió bloquear alrededor de 450 millones de dólares en ayuda a El Salvador, Honduras y Guatemala, El secretario de Estado Mike Pompeo aseguró este lunes que Estados Unidos está usando toda la capacidad para trabajar con sus países aliados, incluidas esas naciones centroamericanas y México, y que al mismo tiempo usará todas las herramientas diplomáticas para resolver el problema de la frontera. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, viajó a Honduras hace una semana para reunirse con representantes del Triángulo Norte y anunció el alcance de un acuerdo histórico para Estados Unidos y esos países contra redes criminales que penetran la frontera. Pese a eso, el presidente Trump consideró que esos países no cooperan con Estados Unidos para reducir el flujo de inmigrantes que, según la Casa Blanca, ha creado una crisis humanitaria sin precedentes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y todo esto ocurre mientras una nueva caravana de inmigrantes centroamericanos y cubanos se dirige a la frontera sur de Estados Unidos.
Jorge, muchas gracias. Y las reacciones a esta decisión no se limitaron a Washington, sino también expertos han evaluado las consecuencias de la medida del gobierno de Estados Unidos. Y precisamente estas opiniones entre los expertos frente al efecto de la suspensión del envío de la asistencia de Estados Unidos a Honduras, El Salvador y Guatemala. Si bien unos lo ven como positivo, otros como un error, pero todos coinciden en que el mayor impacto será en el ámbito social.
Un cambio percibirán Honduras, El Salvador y Guatemala, que dejarán de recibir asistencia de Estados Unidos. Abelardo Medina, coordinador de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, no lo ve del todo negativo.
Muchos de nuestros países han vivido con la ilusión de que la cooperación internacional puede resolver todos los problemas. Lamentablemente lo sabemos que no es de esa manera.
El experto resalta la importancia de que sean los gobiernos y pueblos de cada uno de estos países los que le den prioridad a mejorar el bienestar de su gente y señala un potencial impacto económico.
Puede pasar de que las entidades calificadoras perciban un mayor riesgo de los gobiernos en su materia fiscal y podría reducir la calificación de la deuda de los países.
Lo que significa que la capacidad de endeudamiento de los tres países podría desmejorar, pero no es esta su mayor preocupación, pues dice que el riesgo más importante está en el ámbito social, en lo que concuerda con María Fernanda Pérez, directora asociada para América Latina en Atlantic Council.
Esto lo que va a hacer es que van a haber más migrantes, van a haber más personas que buscan escapar de estos países que donde el gobierno, francamente, los estados no tienen los recursos.
Por su parte, Pérez califica la decisión como un tiro en el pie.
Es irresponsable, totalmente contraproducente esta medida del presidente Trump.
Una decisión que aún es materia de discusión entre los legisladores estadounidenses que dudan de la potestad del mandatario para decidir el futuro del dinero destinado a cooperación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, venezolanos descontentos ante plan de racionamiento del gobierno y preparativos para entrega de asistencia en Venezuela.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Se multiplican las protestas en Venezuela ante lo que se considera el colapso de los servicios públicos. Los cortes intermitentes en el suministro de la electricidad propiciaron un plan de racionamiento de energía impulsado por el gobierno en disputa, mientras la ciudadanía recurre a medidas extremas ante la desesperación. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con más información. Adriana, ¿qué medidas está tomando la población para hacer frente a la crisis de los servicios públicos, especialmente en lo que se refiere a la escasez de agua?
Los apagones han trastocado la rutina de los venezolanos y han cambiado su modo de vida. Por ejemplo, el hecho de que los niños no tengan clases hacen que los padres se los tengan que llevar a sus labores. Además de esto, el colapso del servicio de agua potable, que es también consecuencia del que no haya electricidad, ha hecho que los ciudadanos, sobre todo en la ciudad de Caracas, tengan que ir hasta quebradas y ríos a cargar grandes recipientes para poder tener el líquido en sus hogares y así mantener el aseo y ornato. Por ejemplo, en el caso del lugar donde ven ustedes en este momento, a las afueras del metro de Caracas. Como el subterráneo no está funcionando, los ciudadanos hacen colas gigantescas para poder tomar el transporte superficial o en su defecto tienen que caminar por largos trechos para llegar a sus destinos. En resumidas cuentas, dicen los venezolanos, están regresando a la edad de piedra. Álvaro Algarra tiene el siguiente informe.
Mientras continúan los cortes de electricidad en todo el territorio venezolano, el descontento entre la población se incrementa. Son varias las protestas que se generan diariamente. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, pidió serenidad y ordenó más racionamiento.
He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, poniendo énfasis fundamental en garantizar el servicio de agua a nuestro pueblo. Un elemento fundamental.
Durante el recorrido realizado por La Voz de América en la capital venezolana, se pudo constatar las dificultades que tienen los habitantes para acceder al vital líquido. Decenas de personas se ven obligadas a llenar sus envases en un punto de agua que desemboca en el contaminado río Guaire.
Desesperado, hermano. Luz, agua, sin nada que no tenemos servicio de ningún tipo. No venga a decir Delcy Rodríguez ahora que estamos todos chéveres, que todo está perfecto.
Con la luz, el agua, con la escasez de alimentos, con muchas clases de cosas. Oye,
no se repite.
De dónde proviene este problema, pero todos estamos afectados en diferentes barrios, en diferentes urbanizaciones.
Desde el sector estudiantil, jóvenes aseguran que los servicios del país están colapsados.
O explíqueme usted cómo se hace cuando ya llevan 6 pacientes muertos por fallas eléctricas en este último apagón. Eso es como nos afecta a nosotros.
Vemos como el dictador, el señor Nicolás Maduro, hace un llamado a un racionamiento de más de, por 30 días, a una prolongación de más de 30 días, y es que nosotros le decimos cuánto más necesita el pueblo de Venezuela ser racionado.
Maduro insiste en que la inestabilidad del servicio eléctrico y el agua se debe a presuntos ataques perpetrados por sus adversarios en la nación y por el presidente Donald Trump, que a su juicio quieren llevar al país al caos y a la violencia. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por cierto que ayer en la tarde grupos radicales chavistas atacaron a estas protestas con armas de fuego, dejando un saldo de 3 personas heridas en la avenida Fuerzas Armadas en el centro de Caracas. Pero pasando a otras notas, hay que decir que hace apenas minutos el Tribunal Supremo de Justicia autorizó a la Asamblea Nacional Constituyente para que retire el fuero parlamentario o la inmunidad parlamentaria, como se conoce en Venezuela, al presidente interino Juan Guaidó tras haber violado la prohibición de salida del país que le fue impuesta hace un mes. Tras haber partido en una gira que lo llevó a Paraguay, Chile, también a Brasil, Argentina, Colombia, además de Perú.
Adriana, muchas gracias. Y por otro lado, desde el sector privado, también la empresa Ecoanalítica afirma que las pérdidas por motivo de los cortes de energía superarían los 2 millones de dólares en el mes de marzo. La Cruz Roja Internacional está lista para distribuir la asistencia humanitaria en Venezuela. En entrevista con La Voz de América, el presidente de la organización aseguró que están comprometidos a intensificar la respuesta humanitaria hacia los venezolanos.
La posibilidad de entregar ayuda humanitaria a Venezuela fue anunciada la semana pasada, pero a pesar de que nada fue confirmado por el gobierno en disputa, la Cruz Roja Internacional podría ser la organización encargada de la entrega. El organismo ya empezó a aumentar su respuesta humanitaria, como afirma Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Ciertamente, nuestra concentración debe estar en que todo el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja llene vacíos para ayudar a los venezolanos donde se encuentran las necesidades, y estamos profundamente comprometidos a trabajar dentro del movimiento de la Cruz Roja para ampliar nuestra respuesta, ya sea consensual, ya sea que esta sea necesaria. Sin duda, por nuestra parte, desde el lado del Comité Internacional de la Cruz Roja, esperamos visitar Venezuela pronto, espero visitar Venezuela pronto, y estamos trabajando en esa visita.
Maurer no quiso hablar en detalle sobre ayuda ni sobre las condiciones en las cárceles en Venezuela, dijo, por una cuestión de confidencialidad. En otro frente, sobre el posible cierre de la frontera de Estados Unidos con México y el corte de la ayuda a los países del Triángulo Norte, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja comentó el posible impacto del trabajo de la organización ante las acciones del gobierno estadounidense.
Tradicionalmente, nuestra respuesta se ha centrado en ayudar a los migrantes en la medida en que estén expuestos a situaciones humanitarias adversas, ya sea en América Central, en México o en contacto también con el gobierno de Estados Unidos. Hacemos todo lo posible para mitigar el impacto humanitario de las decisiones de política de las situaciones en las que los migrantes se encuentran. Continuaremos trabajando con los gobiernos de América Central y México y con el gobierno de Estados Unidos para minimizar el efecto negativo.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Después de la pausa, avanza diálogo en Nicaragua a pesar de las diferencias y se profundiza tragedia en Mozambique.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las negociaciones entre la oposición y el gobierno de Nicaragua están en su punto más tenso. Esto luego de que miembros de la oposición denunciaran el incumplimiento de los primeros acuerdos de diálogo por parte del gobierno de Daniel Ortega. Desde Managua, Donaldo Hernández tiene los detalles.
Las negociaciones en Nicaragua entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica están en su momento más tenso, luego que los adversarios del mandatario denunciaran ante la Organización de Estados Americanos y un representante del Vaticano que Daniel Ortega está incumpliendo con sus promesas, entre ellas respetar las libertades públicas, respetar la libertad de expresión, de asociación y de movilización. Para el exdiplomático Mauricio Díaz, el gobierno del presidente Daniel Ortega no tiene voluntad política para resolver la crisis.
Lo que yo veo es que este es un gobierno que no está dispuesto a regresarnos nuestras libertades y que hay una población que quiere hacer uso de ese derecho a disfrutar de la libertad de movilización, de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, peligroso que caigamos en un escenario de confrontación si es que no se aceleran los resultados de la mesa del diálogo. El diálogo tiene un deber imperativo de darle resultados tangibles, verificables, y de una vez llamar a las organizaciones internacionales que han sido acompañantes para que sean testigos y garantes de que los acuerdos se van a cumplir.
Mientras tanto, la oposición ha convocado a una masiva manifestación para conmemorar un año de crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Casi 14 años después del golpe del huracán Katrina, hay una casa en Nueva Orleans que parece que está con recientes afecciones por la inundación. Se trata de un monumento que recrea el desastre en la ciudad ocurrido en agosto de 2005, cuando a la marejada ciclónica inundó 80% de Nueva Orleans.
Marcas de agua en las paredes y manchas de moho negro en el techo. Todo se mezcla con juguetes, muebles y hasta un piano de cola en el piso. Todo cubierto de lodo. Este escenario se encuentra en una casa de New Orleans y se trata de una recreación sobre la devastación causada por el huracán Katrina en 2005.
This wasn't just...
Esto no fue solo un evento meteorológico, estas fueron nuestras vidas siendo destruidas. Y lo que sabíamos antes de 2005 ya no existe. Entonces, una de las razones por las que realmente quería que tuviéramos un antes y un después era para ilustrar el impacto humano de este desastre para el visitante promedio.
Es como si el tiempo se hubiese detenido en dos habitaciones solamente. Una ilusión creada por voluntarios y artistas que han modificado esos espacios en la casa de al lado del canal de London Avenue. I'm just having
faith that... Solo tengo fe en que lo que hagamos contará la historia y ayudará en el futuro a las personas a recuperarse de un desastre o a prevenir el desastre. Esto fue en gran parte prevenible.
Para la realización de este proyecto sin fines de lucro, se le encomendó a los artistas la tarea de recrear lo que habrían encontrado los propietarios una vez que se les permitiera regresar al área en los meses posteriores a la tormenta, después de que el agua hubiera retrocedido y las carreteras estuvieran despejadas de escombros. What people
will see. Lo que la gente verá al mirar por las ventanas será como cuando la gente de esta ciudad regresó de su exilio impuesto por las inundaciones. Ellos verán un caos total y fue un momento devastador para cientos de miles de familias cuando regresaron a casa.
En este proyecto se usaron materiales donados, cuidando de representar con precisión detalles como las marcas de agua en las paredes cuando se filtraban las estructuras durante los días y semanas posteriores a la tormenta. José Perralete, Voz de América.
En instantes, medidas radicales contra el sarampión y tecnología para detectar enfermedades congénitas desde el vientre.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
de $10 diarios podrían pagar los residentes de la ciudad de Nueva York para circular con sus vehículos en algunas zonas de Manhattan. La disposición anunciada por las autoridades de la ciudad tiene como objeto reducir la cantidad de vehículos en la isla y recaudar fondos para mejorar el sistema de transporte subterráneo. Menores de 18 años que no hayan sido vacunados contra el sarampión no podrán permanecer en espacios públicos por un lapso de 30 días en ciertas áreas del estado de Nueva York. A esta decisión llegaron las autoridades en ese estado ante un reciente brote de la enfermedad.
Un brote de sarampión ha provocado la declaratoria de un estado de emergencia en el condado de Rockland, en Nueva York. Según las autoridades, la eclosión comenzó cuando un viajero proveniente de Israel llegó contagiado con la enfermedad y hasta el momento se reportan más de 180 casos en los municipios de Brooklyn y Queens, la mayoría entre judíos ortodoxos, según lo indica el Departamento de Salud de la ciudad.
Cualquier persona menor de 18 años que no esté vacunada contra el sarampión será excluida de lugares públicos hasta que la declaración expire en 30 días o hasta que reciban al menos su primera dosis de la vacuna triple.
La vacuna MMR, por sus siglas en inglés, es conocida como la triple viral en algunos países y protege contra el sarampión, paperas y rubeola. Según autoridades sanitarias, la enfermedad se ha propagado en escuelas donde los padres deciden no vacunar a sus hijos por razones religiosas, filosóficas o porque creen que puede causar autismo.
Esta es una oportunidad para que todos en la comunidad hagan lo correcto.
Este brote de sarampión en Nueva York viene luego de que una situación similar se presentara en California, Illinois, Texas y Washington. Henry Llanos, Voz de América.
Una nueva tecnología permite obtener imágenes en tercera dimensión del corazón de un bebé en el útero materno. Esto con el fin de detectar posibles problemas cardíacos congénitos.
Científicos de King's College de Londres han logrado hacer imágenes tridimensionales del corazón de un bebé cuando aún está en el vientre materno, con el fin de detectar problemas congénitos. De acuerdo con la Fundación Británica del Corazón, alrededor de 12 recién nacidos son diagnosticados a diario con defectos cardíacos. Stanley es uno de ellos.
Desde la exploración de 20 semanas y las exploraciones subsiguientes, dijeron que debía estar bien desde el nacimiento. Pensaron que probablemente hasta los 6 meses y que luego se haría una cirugía primaria. Pero cuando nació, hicieron otro examen de inmediato y las cosas no fueron tan...
No fue tan sencillo como los otros. Las anomalías de su corazón eran más graves de lo que esperaban.
Usando un software de computadora junto a un equipo de resonancia magnética, los doctores pueden ver el pequeño corazón de un feto en tercera dimensión y así detectar a tiempo cualquier anormalidad.
Eso es realmente mucha preocupación e incertidumbre para los padres. Y lo que intentamos hacer es, si sabemos exactamente lo que está sucediendo, podemos hacer que vean al cirujano, al especialista en cuidados intensivos, que sepan todas las cosas que van a suceder después del nacimiento, antes del nacimiento, y así tengan tiempo de adaptarse y pensarlo.
Los doctores son optimistas de que esta técnica pueda ayudar a salvar la vida de cientos de niños al año. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Al sonido de la bocina, los vendedores y clientes de este mercado en Tailandia saben que deben prepararse para el paso del tren. 7 veces al día, el vehículo pasa a través de las pequeñas casillas a lo largo de 100 metros de vía instalada en el lugar. Si bien los comerciantes saben que deben bajar los parasoles y toldos, los turistas levantan sus cámaras para capturar ese momento. Les informó Belén Mora.